Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde. Regresamos del periodo vacacional. Este es nuestro primer programa de este año 2025 ya. Hace rato les platicaba ahí en Difusión Cultural. Ya no decimos qué rápido se está yendo el año, más bien decimos qué rápido se está yendo la vida. Porque de verdad es que increíble la velocidad del tiempo, el ritmo de vida que lleva cada quien. Ya cuando acuerda uno ya se terminó el año, dices, ay, apenas empezó el año 2025. O sea, en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a estar diciendo, ya estamos cerrando el año, ¿no? Es una locura. Pero bueno, me da muchísimo gusto saludarles, recibirlos en este su programa de Encuentro Cultural Universitario, un programa de la Dirección de Difusión Cultural. Y bueno, hoy vamos a tener dos entrevistas muy, muy interesantes. Va a estar, bueno, de hecho ya está aquí con nosotros a un ladito. Tengo a mi estimado Horacio Alejandro González Sánchez. En esta ocasión, pues él viene como docente de la licenciatura en Filosofía del Instituto de Ciencias Sociales. Y bueno, él también es coordinador cultural en esta licenciatura. Entonces hoy estaremos charlando con él sobre la importancia de la divulgación del trabajo filosófico. También, ¿Qué papel juega la inclusión, sobre todo en nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango? Y una actividad muy padre que se llevó a cabo conmemorando en el pasado mes de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estaremos platicando de todas estas cosas con Alex, que así le decimos de cariño. Y bueno, en nuestro segundo segmento va a estar con nosotros nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. Él es el nuevo director de Difusión Cultural y va a estar platicando con nosotros pues acerca de los nuevos proyectos que va a haber en Difusión Cultural, cómo vamos a estar trabajando, y para que se quede con nosotros, conozca un poco más acerca del maestro Ricardo Luna Salas, que ya tiene pues bastante trayectoria dentro de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango y que estaremos charlando también con él. Los invito a que se queden con nosotros. Tenemos la transmisión también totalmente en vivo a través de Facebook, Difusión Cultural UJET. Y bueno, pues si gustan también contactarnos a través de Facebook, yo aquí voy a estar al pendiente de sus llamadas, por supuesto, a través de la línea, y también de sus mensajes a través de Facebook de Radio UJET 100.5 FM. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si acabamos de escuchar este tema musical tan bonito de dos chelos que nos hizo el favor de dejarnos nuestro estimado Iván Serrano, a quien le mandamos un saludote? Y bueno, damos inicio con nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestra compañera Esther Díaz la asistencia técnica.
La entrevista.
Pues bien, ya nos quedaba muy poquito de espacio musical.
Pensábamos que era más, ¿verdad?
Así es. Son las 12 horas con 8 minutos. Y bueno, estimadísimo Alex Horacio Alejandro González Sánchez, bienvenido.
¿Qué tal?
Oye, pues un gusto tenerte aquí. Tú actualmente te desempeñas como maestro en la licenciatura de Filosofía del Instituto de Ciencias Sociales y aparte también eres el coordinador cultural.
Así es. Bueno, por principio de cuentas, te cuento con mucho gusto, con mucha alegría, que a mí me ha tocado ser profesor fundador del programa de la licenciatura en filosofía. Y cuando yo me fui de Durango, hace por ahí unos 20 añitos, así como dices tú, que la vida pasa leve, no sé qué. Por ahí hace unos 20 años yo me fui a estudiar filosofía fuera porque no existía la escuela.
La licenciatura, sí.
Entonces el hecho de que ahora tengamos la oportunidad de construir a base de lo que hay un horizonte filosófico profesionalizante para nuestro quehacer, pues es siempre una oportunidad importante para lo que nosotros hacemos. Y justamente creo que en el paso del tiempo se ha ido marcando y se tiene que marcar por parte de quienes estamos involucrados en esto, en Durango como un horizonte importante, como punto de encuentro en el hecho de tejer redes y en el hecho de generar pensamiento filosófico importante en el norte del país. Pero no nada más en el norte, porque también es muy fácil decir, bueno, es que en el norte, y ahí están en Durango, ahí solos haciendo las cosas, sino cómo nuestro trabajo puede impactar a nivel nacional. Y a veces parece que no, pero siempre y cuando nosotros asumamos esa posibilidad y esa responsabilidad, siempre es posible. Hace un año, si nos regresamos, estábamos varios profesores de la licenciatura participando en un congreso en la UNAM para estas fechas, ¿no? Y eso ahorita está cocinándose una publicación en la UNAM con las ponencias que pusimos en aquel entonces y estamos ahorita viendo dictaminaciones, viendo artículos. Ajá. Y entonces uno se da cuenta que el trabajo que has generado durante mucho tiempo pues va generando frutos, va generando posibilidades de comunicación, va generando redes y sobre todo, y lo que es más importante para mí en este momento, estando aquí en Difusión Cultural de nuestra universidad, en mi casa, Radio Universidad, decir pues que ese ambiente y esa posibilidad cambie el entorno de Durango y genere, digamos, un eco de ese pensamiento crítico hacia nuestra sociedad, ¿no? Y en esto no quiero dejar de mencionar, nada más para decirlo, la gran importancia que ha tenido ahora la actividad que han tenido los alumnos en el involucramiento de, ahora andan consiguiendo libros, por ejemplo.
Sí.
Acervos de libros, ahí andan muy activos. No habíamos nosotros tenido el altar de muertos. Ellos me dijeron, vamos a montar el altar. Pues vamos a montar el altar. Ellos mismos han generado como ciertas cosas que hacen que se comunique el hecho de la escuela hacia el exterior, ¿no? Y eso me parece importantísimo. Y a nivel personal, pues yo tengo aquí en Radio Universidad ahora el sonido de las ideas, que siempre ha sido un trabajo de divulgación.
Sí.
De la filosofía y siempre ha sido, bueno, el podcast ya tiene por ahí 4 o 5 años, así como ayer empezamos, porque la vida se pasa así.
Sí, el podcast
ya tiene esa labor y pues por ahí vamos y con lo que hay que hacer para el futuro, porque estamos empezando este año y hay que esperar buenos proyectos, ¿no?
Así es, Alex. ¿Cuánto tiempo tiene ya la licenciatura? Porque es joven.
Es joven. Yo moralmente pondría el inicio de toda esta actividad en un germen que se dio antes, que fue el diplomado en filosofía, que tuve la oportunidad de coordinar. El diplomado fue 2019-2020, okay, sí. En el ejercicio del convenio de la Universidad Juárez con el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Y ahí trajimos ya aquí un montón de profesores de todo el país, de la UACM, de la UNAM, de la UAS de Zacatecas, de un montón de
varias universidades, sí.
De Veracruz. Vinieron profesores, digamos, nosotros dijimos, bueno, ¿quiénes son los que están apuntalando su campo ahorita en un lugar? Uh-huh. Pues estos profesores, bueno, a estos háblales y vamos a traérnoslos, ¿no? Y entonces en ese esfuerzo conjunto pudimos traer eso, hicimos el diplomado. El diplomado de hecho generó un libro que para mí es muy importante, que es el libro de Filosofía, Historia y Problemas Contemporáneos, como una publicación de la universidad en conjunto con el Instituto de Cultura. Eso fue en 2020 y ves que la pandemia nos hizo movernos y demás. Y en febrero del 21 arrancó el primer semestre de la licenciatura, ya con la generación que teníamos, y arrancamos en pandemia. Y a ver, ¿y cómo le haces? Y aviéntate las clases que habías pensado y preparado en la computadora tú solo, como sí, decía, oye, como decía una amiga, peinarte para y lavarte los dientes para el Zoom, o sea, como esta preparación distinta, ¿no?
Sí.
Esta disposición. Pues bueno, se nos hace arrancar así y nos vamos, porque ya era yo recuerdo mucho el momento en el que se declaró esa inauguración y todo, pues estábamos en pandemia y era...
Fue virtual.
Virtual el hecho de esa declaratoria y demás. Entonces, ahí es donde arranca. Y desde entonces, hablando de la importancia de la promoción.
Sí.
Hemos tenido una serie de conferencias muy importantes. Por ejemplo, Antonio Diegues sobre transhumanismo, autoridades en su campo muy importantes. Si quieren ir al Facebook de la licenciatura en filosofía, ahí van a encontrar algunas de las conferencias que se han impartido con invitados de talla nacional, internacional, en cada uno de sus rubros. Y ahí es en donde yo considero, y sobre todo porque a mí me gusta y me dedico uh-huh. parte a eso,
¿sí?
que la difusión de estos quehaceres es muy importante. Y en esto ya aquí yo me siento cercano a la difusión cultural, y el hecho de que yo sea el difusor cultural de la licenciatura me parece simplemente natural, ¿no? Es algo que me da mucho gusto hacer, y que yo siempre he trabajado acerca de los ámbitos artísticos, uh-huh. incluso en la licenciatura, pues doy materias de estética que se acercan al quehacer del arte y demás. Entonces, pues por ahí hemos ido desde esa fecha hasta ahora, y bueno... Como te digo, ahora los alumnos están tomando un papel importante en el que ellos dicen, yo tengo que organizar mi concurso de calaveras filosóficas, y ya lo pusieron, y son las calaveras, pero con historias de filósofos dentro, ¿no?
Sí,
y dicen, yo tengo que ir por libros, y van y gestionan, y van y se...
Andan muy activos, muy
ellos
movidos.
Ellos andan activos, y pues oye, uno estando en el lugar en donde está, dice... Claro, lo que necesiten hacer, por ahí están pensando en un cineclub, por ahí hay esta idea de, bueno, queda la edición siguiente del convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas, del encuentro de estudiantes, porque nosotros también pudimos inaugurar eso con un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, ya vinieron ellos una vez, nosotros ya fuimos otra vez, y ahora toca de nuevo la posibilidad de participar con ellos. Ellos tienen muchos programas de maestría, de doctorado, de todo. Entonces, que nuestros estudiantes vean eso y se pongan al nivel con estudiantes de posgrado y lo hagan muy bien, porque no voy a dejar de decir que el año pasado fuimos a Roma al Congreso Mundial de Filosofía y alumnos de nuestro programa fueron al Congreso y presentaron ponencias.
Ah, entonces, excelente, Alex, muy bien.
Esas posibilidades, pues,
O sea, algo que traen buen nivel los muchachos.
Traen nivel. Además de entusiasmo y empuje, hay nivel académico, sí. hay digamos, quienes comenzamos la licenciatura, nuestra preocupación primordial es esa posibilidad, de generar esa posibilidad de que, bueno, sí, estudias filosofía y claro, platicamos todos en el café y nos la pasamos bien, pero en el momento de publicar, de estar en congresos, de esto, tienes la posibilidad y la capacidad para enfrentarte a esos foros. Yo no me imaginaría, y lo digo en salud a mis alumnos, como estudiante, en su momento en donde ellos están presentando en un congreso mundial. Yo no lo hice en mi momento así, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto poderlos haber acompañado.
E impulsado y, claro, también.
Impulsado. Y uno mismo presenta y lleva trabajo, sí, sí, ¿no? Sí. Los docentes también llevamos. Entonces, por ahí ha ido el tiro, Jackie. Ha sido una gran labor y esperemos que se queden cerca de nosotros para seguir en el curso de lo que vaya ocurriendo.
Oye, Alex, y entonces apenas va a salir la primer generación de la licenciatura en este año, 2025.
En este 2025 sale la primer generación de la licenciatura en filosofía. Ya están trabajando ellos con asesores, con temas de tesis, uh-huh, con las posibilidades de estancias, o si van para allá, sí, o sí, para sí, acá. Ya también una consiguió por allá en España, una alumna, una estancia, y ahí andan viendo cómo,
qué bueno,
cómo armar eso, ¿no? Y son temas que son muy diversos. El otro día platicaba aquí en el Sonido de las Ideas con Mariana Gutiérrez, alumna de la licenciatura, sobre Hannah Arendt, por ejemplo. Hannah Arendt, estas posturas éticas, hasta dónde está la normalidad y la aplicabilidad de ética y hasta dónde no, este tipo de preguntas que son importantísimas. Y entonces, pues ahí van y nos van a dar sorpresas, nos van a dar buenas cosas para leer después. Esa es la esperanza y ese es el proyecto, ¿no?
Oye, ¿y la matrícula sí ha ido aumentando?
La matrícula ha ido aumentando, nunca, hay que decirlo, yo lo pienso así y no creo que sea algo malo. Este tipo de carreras, yo creo que no son carreras masivas, o sea, ciertamente, uh-huh, ¿no?
Sí.
Son vocaciones muy claras y muchas veces, también voy a decirlo, las personas que entran a filosofía no saben a qué se enfrentan. Hasta que ven que es una cosa mucho más seria a veces de lo que pensamos, que hay que leer muchísimo.
Sí, bastante.
Que hay que estudiar lógica, que hay que...
Mucha comprensión de lectura.
Que tienes que tener, ¿no?, comprensión de tiempo.
Sí,
es que la cosa
es tiempo.
Muy celosa la carrera. Entonces, pero claro, ha ido aumentando, van las generaciones. Ahorita, de hecho, pues parte de la idea es... que nuestras instalaciones tengan todos los espacios adecuados y todo en esta adecuación del crecimiento y es por ahí vamos, va bien.
Oye, Alex, ¿y cuál es la importancia que tiene la filosofía, no nada más en relación a la divulgación del trabajo filosófico que están haciendo los estudiantes, que hacen los mismos docentes de la licenciatura, sino en la vida cotidiana?
Pues en la vida cotidiana yo lo diría de una manera lo más simple y bonita que encuentro. Es como decir, a ver, Jackie, estamos tú y yo aquí en radio, ¿no? La estamos pasando bomba, estamos aquí platicando sobre algo importante, pero filosóficamente tenemos la posibilidad de revisar lo que estamos haciendo, de repensar sobre lo que estamos haciendo. Dicen por ahí que a lo mejor un animal no humano, un perro o algo así, a lo mejor anda por la vida y no piensa que anda por la vida, y que el ser humano tiene la posibilidad de volver sobre sí, como un ejercicio de conciencia. Entonces, es decir, estoy aquí, pero ¿por qué estoy aquí? Y entonces... darle la vuelta, esa segunda intención, esa revisión reflexiva, pues es una característica tremendamente humana que sobre todo lo que hace la filosofía es problematizar lo que creíamos que no tenía problema ya. Aquello que tú creías que ya estaba resuelto, pues resulta que lo puedes revisar y resulta que hay algo más que puedes decir al respecto de eso. Por eso es bonito el hecho de decir que los problemas filosóficos son inagotables. No tienen una solución, porque cualquier solución que tú le des a un problema del pensamiento, como decir, para esto están los seres humanos en el mundo, pues tú tienes esta respuesta en este momento. Pero cuando vuelvas a pensarlo, van a ocurrir nuevas cosas. El ejercicio reflexivo te va a dar nuevas notas, te va a dar nuevos lugares a los cuales recurrir para volver a problematizar el amor, la justicia, la amistad, la democracia, esto que les encanta de la democracia. Agárralo
desde... Es un tema que nunca se acaba, ¿no?
Agárralo desde filosofía. Y, o sea, ahorita la dimisión de Trudeau, la reestructuración, la renuncia de Trudeau en Canadá, todo lo que ocurre, que uno ve en noticias y lo recibe nada más como información.
Sí.
Con filosofía hay método para entrarle a esos problemas y darles otra vez una vuelta, pero una vuelta que escarba sobre el problema.
Y desde lo más profundo.
Y lo hace más grande, porque dice, es que aquello que creían resuelto no han pensado en esto, o en esto, o en esto otro. Y se convierte en una, teníamos la metáfora de la zanja, se convierte en un problema más hondo. Y la filosofía eso es lo que hace. La filosofía tiene una propensión de generar crisis mayores, y esas crisis mayores pues generan en realidad, si hay un día soluciones o modos de conducirse mejor, pues van a ser más efectivos o al menos más pensados. Y en esta sociedad en la que nos dicen que no tenemos tiempo y que no hay chance de, el filósofo y en general el estudioso de las carreras de tipo humanidades, pues tiene la obligación de detenerse y hacer lo que nadie hace. Y pues claro que es un tema muy, muy valioso. Oye, para toda la vida cotidiana.
Porque acabas de decir algo muy interesante. O sea, nosotros, el común de los ciudadanos, vemos las noticias y tomamos la información así, nada más lo que nos están diciendo y punto, se acabó, ¿no? O sea, ya dieron la información, dices, ah, pues pasó esto en tal lugar, pasó esto en este otro lugar, aquí en Durango está pasando esto, o simplemente a lo mejor dices, ay, no quiero ver eso porque hasta me pongo de mal humor, y le cambias, ¿no?
Sí, sí.
Pero ya en otro sentido, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, muchachos, es que no es tan simple como parece.
Claro, claro.
O sea, no es tan sencillo como nos están dando la información. Hay que ver qué hay detrás de esa información. ¿Qué originó esto? ¿Por qué se provocó? ¿Qué consecuencias va a tener? Entonces, hay que hacer un análisis más profundo. Fíjate, y sin querer, estás haciendo que los muchachos profundicen, analicen un poco más, se metan más de lleno, investiguen qué fue lo que ocasionó esa situación, qué consecuencias puede haber y demás, ¿no?
Por supuesto, tomando las palabras del maestro Nelson Guzmán, que es el director de la Unidad Académica en Zacatecas, en un artículo que él nos regaló para el libro de Filosofía, Historia y Problemas Contemporáneos, nos decía que el hecho de acercarte a la filosofía es poner en una honesta y profunda duda tu único patrimonio. Y dice que lo que para algunos es su único patrimonio, que es que nuestras convicciones.
Sí.
Aquello de lo que hemos estado seguros, le quitamos, haz de cuenta que tú estás así, le quitas la alfombra así, ¿no? Le quitas el piso.
Le mueves el piso.
Le mueves el piso, pero lo haces por voluntad propia. Lo haces por voluntad propia, de moverte el piso. Porque, y eso sí lo digo para mis alumnos y para todos los que nos escuchen, el que se quiera meter a filosofía para entonces salir con una lista de verdades que le va a decir a los demás, está tremendamente equivocado. O sea, lo que vas a hacer es meterte en más problemas que no conocías. Pero por eso que tú dices, porque nunca es tan simple como parece.
No.
Y nosotros como humanos, en esta posibilidad de pensar, pues tenemos la posibilidad muy deliciosa de no hacerlo tan simple y de profundizar sobre nuestra experiencia de una manera importante. Y la filosofía en diferentes ramas, ética, política, sobre el ser, la ontología.
Sí, sí, sí.
Hace eso, ¿no? Te dice, a ver, revísale. A ver, revísale. A ver qué pasaba aquí. Y digamos que en ese sentido, pues los que hemos tomado ese sendero, nos hemos querido a dedicar a eso. Y eso es importante.
Así
y
es.
Qué bueno que estemos aquí en la universidad hablando de eso.
Oye, mi estimado Alex, pues ya se nos acabó el tiempo.
Ya se nos acabó, que traíamos otros tres temas. Ya, ¿y qué dónde? ¿Qué de dónde?
Oye, pero mira, para cerrar, a mí me gustaría mucho que invites a aquellos radioescuchas, a aquellos jóvenes, pues que a lo mejor todavía no se deciden, que tienen la duda de si entrar o no entrar a filosofía, a esta licenciatura, porque es una buena opción para ellos.
Es una buena opción para ellos porque independientemente de lo que hagan con su vida, uno tiene el pensamiento en lo que haces. Y uno carga consigo mismo en lo que va. Uno va consigo mismo a donde sea. Seas chofer, cocinero, locutor, lo que quieras. Seas. No va a haber un momento en el que no tengas el pensamiento contigo. Entonces, La licenciatura hasta el día de hoy sigue siendo en un horario vespertino.
Ajá.
Sigue siendo un programa en el que mucha gente quizás ya trabaja. Por eso se hizo así desde la primera generación. Y entonces, digamos que yo no lo plantearía como una conveniencia de un quehacer. Lo diría como una importancia para la vida.
Así.
La filosofía va a ser muy importante para que en cada momento y en cada región de nuestra vida podamos pensar más. Y tal vez, solo tal vez, por eso también, hacernos más humanos, lo que sea que eso signifique, ¿no? En el ejercicio de nuestro pensamiento. Y pues por eso yo haría la invitación. Y también la invitación a que nos escuchen todos los viernes a las 12, de 11 a 12 de la mañana.
Ajá.
Aquí mismo en Radio Universidad, en El Sonido de las Ideas, que es un proyecto de promoción y divulgación del trabajo filosófico. Y nos quedan temas de aquí, pero sí, otro año.
Excelente, mi estimado Alex. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Horacio Alejandro González Sánchez. Se oye muy largo, es que nosotros le decimos Alex desde cariño. Que ya como les mencioné al inicio de la entrevista, él es docente de la licenciatura en filosofía y bueno, es el coordinador cultural también de esta licenciatura. Me gustó muchísimo platicar contigo, Alex, y bueno, pues esperemos próximamente tenerte también por aquí cuando haya alguna de estas conferencias que vayan a presentar.
Vamos
y demás
a,
para darle difusión a
estos traemos eventos. Y lo platicamos aquí, por supuesto. Y en el tema inclusivo, la universidad tiene que ser para todos.
Sí,
y eso también es otro tema,
claro,
para pensar.
Que
habrá
eso,
otra oportunidad.
Después para enfocarnos solo en ese tema.
Enfocarnos en ese tema para otra ocasión, Jackie. Muchísimas gracias.
Oye, muchas gracias a ti, Alex. Y bueno, vamos a tiempos oficiales. Los invito a que se queden con nosotros porque ya se encuentra por aquí nuestro director de difusión cultural, el maestro en didáctica de las artes, Ricardo Luna Salas.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina.
Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad,
respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Thank you.
entrevista.
Faltan 23 minutos para que sean ya las 13 horas. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestro programa a nuestro director de difusión cultural, el maestro en didáctica de las artes, Ricardo Luna Salas. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias por la invitación y pues es agradable estar de nuevo aquí en Radio Universidad.
Pues iniciamos el año. Este es nuestro primer programa de este año 2025. Iniciamos también con nuestro nuevo director, que se cerró un ciclo, inicia un ciclo nuevo. Y bueno, antes de empezar a hablar exactamente de esta visión de trabajo que trae maestro como nuevo director de difusión cultural, hablar un poquito acerca de la trayectoria que ha tenido nuestra universidad para que también nuestros radioescuchas, quienes nos siguen en redes sociales, conozcan más acerca de usted. ¿Qué le parece si platicamos? Claro, sí. Como una línea de tiempo de su trayectoria.
Sí, como universitario, pues empecé como estudiante en la Escuela Superior de Música, teniendo como director al maestro Lorenzo Corral Barraza. Uh-huh. Me tocó ver los ensayos de la Orquesta Sinfónica con el maestro Velasco. O sea, no, y una parte con el maestro Alfredo, que en paz descanse. Y pues de ahí se va contagiando uno de estudiar más música.
¿A los cuántos años ingresó?
Yo entré a los 18 años a la Escuela Superior de Música. Y fue una etapa muy bonita, pues era en el edificio de lo que es ahora Bellas Artes.
Sí.
Sí, y ahí estudiamos. Me dilaté mucho en hacer la carrera porque en ese momento incursioné, como se dice, en la onda grupera. Anduve 7 años grabando discos y viajando por todo México y parte de Estados Unidos.
Anduve de artista,
¿no? Sí. Cantando cumbias, boleros, baladas.
Ay, qué padre.
Y eso me ha servido porque uno tiene un panorama muy amplio de lo que es el arte en lo que respecta a mí a lo musical. Después de ahí, pues regresé a terminar la carrera porque sí, no se puede estudiar y andar en ese tipo de agrupaciones. Después de terminarla, ya después de que me retiro de andar grabando, pues regreso a Durango y me invita el maestro Lucio Lira a participar en la Escuela Superior de Música, pero no como músico ni como maestro, sino que yo me pasé 3-4 años investigando la edición de partituras por computadora. Ah. En ese tiempo, pues se va a ir un poquito viejito, pero
era la novedad.
El Windows empezaba apenas. Yo trabajaba con Boyetra y con MS-DOS, con comandos.
Ah,
el Windows empezaba apenas a entrar. Y trabajábamos un programa que se llama Finale, que era la versión 2.0 prácticamente iniciando. Y con esa iniciamos a dar el taller de edición de música por computadora, gracias al maestro Lucio Lira. Y duramos un poquito de años en eso. Capacitamos a todos los maestros de la Escuela Superior de Música, a la gran mayoría. Y después de eso, me invitaron a dar clases a los niños. Ahí inicié como docente de la Escuela Superior de Música. Y pues no sé, se me da un poquito de la enseñanza. Se empezaron a ver resultados muy buenos en los niños. El maestro Mario Bravo, ya como director, me invita a dar clases a los de la licenciatura. Y también pues hubo resultados, y en base a esos resultados y a cómo me llevaba con la gente, pues me empezaron las invitaciones a que contendiera para director de música. Y no lo va a creer, pero el primero que me eligió fue un intendente.
Ah.
Va y me dice, ya sabemos quién va a ser nuestro director. Yo le dije, ¿quién? Dice, usted, maestro. Ya platicamos todos los trabajadores y usted va a ser nuestro director. Y así empezó.
¿Y quién es el intendente?
Panchito.
¿Panchito?
Sí, sí.
¿Ya no está en...?
No, ya no está. Okay. No, ya no están. Y pues así salió. Después el maestro Mario me quería él probablemente contender de nuevo y me dijo que no, que yo era buena opción.
Ah,
y fui candidato único.
Uy.
Pues no batallé, me cayó del cielo esa dirección. Y claro que siempre he sido muy comprometido con lo que se me asigna. Y le echamos muchas ganas y el resultado fue, pues, se dieron en conjunto gracias a la gestión de maestro Mario, a la gestión en su tiempo de Rubén Calderón.
Sí.
Que dejaron un dinero para la edificación de una nueva escuela, no de la escuela, sino del centro de artes. El centro de artes, pues, era pintura y música, pero estaba contemplado en un solo edificio. Y ya cuando me toca ejercer el recurso, pues estaba el licenciado Luis Tomás Castro como rector. pues nos le pedí la, ¿cómo se puede decir? Que pudiésemos ejercer el ejercicio del dinero por separado, porque iba a quedar un salón de música, uno de teatro, de pintura y otro,
sí,
de música.
Sí, sí. Y los talleres ellos tienen también.
No se podía, porque en un salón había piano y después había que entrar uno de pintura y no tenía caso. Y afortunadamente la directora en su tiempo, Leti, pues dijo que sí. Y sí, yo ejercí lo que nos tocó y ya me tocó diseñar la escuela. Visité varias escuelas de música del país y me di cuenta que no había que copiarle nada a ninguna, porque todas estaban edificadas, la mayoría edificadas sobre edificios viejos.
Ah,
había adaptaciones, mal diseño prácticamente en todas. Inclusive la de México, pues también tiene, ya es un poquito obsoleta sus
instalaciones.
Cubículos, instalaciones. Sí, sí, sí. Pues ya la diseñé con el arquitecto a un lado, con el arquitecto Rubalcaba. Caminamos por ese terreno, le fui diciendo como quería. Le pensé como trabajador, como estudiante y como maestro. Y la Escuela Superior de Música, como está diseñada hoy, pues ha sido alabada, gracias a Dios, por muchos que han venido de otras escuelas y de otros estados.
De los que vienen a dar las masterclass,
sí, y todo eso, ¿no? De una maestra argentina que vino hace poco, a Alicia Beneville, que vino a dar un concierto de piano. Me dijo, maestro, dice, yo he viajado por toda Sudamérica. Dice, su escuela es de las más bonitas y funcionales que hay en Latinoamérica.
Excelente.
Eso me llenó de orgullo porque yo la diseñé, yo le dije al arquitecto, o es un elefante blanco o va a ser algo funcional. Nos arriesgamos. Todos los espacios, uno por uno, diseñados por mí. Quiero un cubículo así para el maestro, un cubículo para el estudiante, un auditorio, porque la principal herramienta del artista es el auditorio. Es el escenario.
Para poderse presentar,
sí, para poderse presentar. Y la otra, pues, es el cubículo de estudio. Hicimos 72 cubículos, casi los mismos que tiene la Nacional de México. Entonces, la escuela se diseñó para tener más de 500 alumnos en la mañana y más de 500 en la tarde. Porque el alumno debe estudiar 6 horas de promedio, el de pianista, en un cubículo. Y los que tienen piano complementario, pues, con 1 hora o 2 tienen. Entonces, es ampliamente suficiente lo que se requería. Y después de ahí, pues, antes de terminar mi gestión, pues el maestro Oscar Erasmo, me han tocado muy buenos rectores, muy buenos para mí. En una ocasión que estábamos los directores desayunando en el edificio donde está Bellas Artes hoy, que lo acababa de desocupar el sindicato, nos platicó, me acaban de entregar el edificio, ¿qué hacemos con él? Pues todos se quedaron callados. Yo rápido levanté la mano, le dije, no hay investigación en el arte, hay en jurídicos, en sociales, en históricos, en científicos, pero la parte humanista de nuestra universidad no es el arte, es la parte más fuerte. Las demás son científicas, son ciencias duras. No lo pensó 2 veces el maestro Erasmo. Yo estoy de acuerdo. ¿Quién se le une? Pues unió Arce, el licenciado Arce y Corín. Y creo que Rolando también. Empezamos y al final de cuentas quedamos nada más Corín y yo.
Sí, pero siempre pasa así.
Sí, pero Corín, gracias a Corín se logró el recurso para restaurar ese bello edificio que está. Hoy es de lo más bonito que tiene la universidad.
Sí, es un súper
bello
bonito
edificio, funcional. Sí. Llegamos a tener un promedio de 150 eventos por año. Llegamos a tener personalidades como el ganador del Oscar por La Forma del Agua, el de diseño de escenarios. Premios nacionales de literatura, de poesía indígena. Tuvimos mucha gente muy, muy valiosa, tuvo su época de oro. Y el siguiente paso era la investigación y la docencia, diseñar maestrías y doctorados. Pero se acabó, duré 3 años, no alcanzamos. Y en ese momento pues ya entra, como se trata de ciclos, una nueva dirección, una nueva rectoría. Y pues hay cambios y duramos 6 años.
Así es.
Ya en la docencia. Pero en la docencia abrimos una nueva etapa en la Escuela Superior de Música con el jazz. Tenemos una big band de jazz, excelente nivel, y 3 ensambles de jazz más pianistas de jazz. Todo eso se ha logrado en este tiempo que hemos laborado. A mí me gusta mucho la docencia. Soy músico pues porque aprendí un poquito de piano y tenemos grupos de jazz con los que estamos tocando. Y así a grandes rasgos, pues eso es lo que hemos hecho en el arte.
Y sí, a grandes rasgos, porque si se pone uno a platicar
pues
no, así.
Hay detalles, hay muchos detalles, sí.
Pues muy bien, ya conocimos, yo ya tenía el gusto de haber trabajado con usted, maestro. Me tocó ver todos estos momentos también que vivió como director de la Escuela Superior de Música y también pues este proyectazo que fue el Instituto de Bellas Artes.
Y faltó el de Lerdo, hicimos dos.
También el de Lerdo, sí, cierto, es verdad. Entonces, primero fue el de aquí en Durango y se replicó allá.
Fuimos a gestionar allá con la presidenta municipal y se logró gracias a Dios.
Así es. Entonces, ojalá que ahora se retome ese objetivo principal que tenía el Instituto de Bellas Artes.
Yo creo que sí va a ser así.
De la creación de estos diplomados y maestrías en apoyo a la investigación de la cultura, del arte y la cultura. Bueno, vamos a una pequeñísima chispa. Ay, no, ya no tenemos a nuestra asistenta que por ahí debe de andar y va a mandar a una pequeña chispa musical. No va a haber chispa musical, maestro.
Mejor platicamos.
Vámonos, vamos a ir de corrido.
Así es.
¿Qué le parece si ahora sí entramos ya de lleno pues a esta visión que viene totalmente diferente?
Sí.
De como usted como director y bueno, pues platicar acerca de esto.
Bien, primero agradecerle al señor rector, al maestro en salud Ramón García, pues la oportunidad de estar de nuevo como funcionario, de nuevo, ¿por qué? Porque me gusta mucho ayudar, me gusta mucho crear y que sea en beneficio de nuestra universidad y él pues me tuvo la confianza y me nombró como director de difusión cultural. Y yo retomo mucho lo que él estuvo diciendo en campaña. La primera reunión que tuve con él como todavía ni precandidato, empezó a platicarnos su proyecto. Nos reunimos algunas 15, 20 personas y me dio gusto que la primera palabra que salió de él, que iba a apoyar el arte y la cultura. Entonces yo le dije, jamás había escuchado en ningún nivel, llámese municipal, estatal o algo, que alguien hable de arte y cultura empezando un diálogo con gente. Cuando la gente quiere que hable de gestión, de ciencia, de proyectos, de cosas, escuelas y facultades, no. Lo primero que habló fue que le interesaba mucho apoyar el arte y la cultura. Y sí le comenté yo a él que me daba mucho gusto oír esas palabras. Y pues ya lo acompañamos en toda su campaña y siempre mencionaba el arte y la cultura. Y me decía que yo iba a estar con él. Y sí, cuando me toma la protesta me dice, ¿qué le dije? Que iba a estar conmigo. Entonces, pues estamos muy comprometidos a trabajar. ¿Y cuál es mi visión? La que él nos estuvo diciendo en campaña. Un alto a la universidad, hacer un reseteo, un nuevo oxígeno. Y la mera verdad, los primeros días que he estado en difusión cultural, creo que es muy necesario hacer un alto. Ahí encuentro un equipo desgastado que andaba en eventos por todos lados, poniendo alma y todo y con empeño para hacer tantas cosas. Me consta porque como director de música y Bellas Artes me tocó verlos en muchas acciones, concursos, foros, los festivales, bien desgastados, no sé. Y eso me ha hecho pensar de que voy a hacer lo que hace el señor rector. Vamos a cuidar lo que es el objetivo principal de difusión cultural, que es lo que se crea aquí. Lo que se hace es de universitarios, pero va a ser 100% para universitarios. Tenemos que impactar en los estudiantes de nuestra universidad para favorecer su desarrollo integral, para favorecer el que descubramos nuestra identidad porque está por ningún lado y enorgullecernos de la identidad que tenemos. Pero es una labor grande que tenemos que hacer, que siento yo que no se ha hecho al 100%. Se ha hecho una parte porque cada director, cada ciclo, pues han puesto ganas, le han puesto muchas ganas y a lo mejor no se ha dado al 100%, pero hoy que nos permite el rector hacer un alto, yo creo que es el momento justo, siempre hay tiempos y Dios nos está poniendo uno, yo siento que va a funcionar, primero permear en nuestra universidad y claro que los logros que se vayan dando pues van a salir a la sociedad en general, al público, por ejemplo el festival universitario es un resultado de lo que se hace en la universidad que se va a presentar al público. Lo ideal es que participen el 50% universitario, sea el público universitario, pues para que vean los resultados. Ahora que estoy viendo los talleres, los grupos representativos son muy buenos, maestros con mucha calidad, pero no son reconocidos en su trabajo tal vez porque por tanto abarcar no se llega a la calidad que sí la hay. Entonces ahora mejor que preparen un excelente festival universitario, que la gente se dé cuenta de lo que somos capaces de hacer, porque tenemos una escuela superior de música con mucho nivel, con conciertos clásicos, con preparación académica ya de alto nivel en la música. Tenemos una EPA también con excelentes escultores, pintores.
Sí, cómo no.
Entonces, todo eso,
artesanos,
aunque no nos pertenezcan, es lo que le estamos dando a nuestros alumnos universitarios. Y no podemos parar. Y yo pienso que va a funcionar el que estemos trabajando directamente con alumnos. Nuestros grupos representativos ya no nada más se van a presentar a tocar una canción y ya, no. Tienen que dar una explicación histórica. Tienen que ser didácticos los conciertos, que la gente entienda por qué existen diversos instrumentos en la música folclórica, por qué, dónde nace la guitarra española que utilizan los comodines, el requinto cuando se inserta un trío, de dónde viene el bolero, que viene de Cuba, pues quién fue el que lo inició en Cuba. Ajá. La gente debe tener ese conocimiento porque piensan que nada más somos músicos, tocamos y ya. No, siempre hay una historia atrás de cada obra, de cada canción. Por ejemplo, lo hago referente a esto. El maestro Miguel Burciaga de la Orquesta de Cámara da siempre una referencia muy bonita, bibliográfica.
Una introducción.
Una introducción de cada obra. La gente le entiende por qué esa obra de Beethoven está tan, tan triste o tan agresiva. Pues porque en ese momento falleció alguien de su familia o se empezó a quedar sordo. Igual Mozart, ¿por qué esa locura de Mozart? ¿Por qué cada obra tenía esa alegría de él? Pues porque así era, de locochón, sí, como dicen. Sí.
Tiene una forma muy amena.
De la música de Mozart, que impactan los niños.
Sí.
Entonces, todo tiene un porqué. Si Mecapal va a tocar una música folclórica, que el cóndor pasa.
Uh-huh.
Pues que explique que el cóndor es la ave más majestuosa de los Andes, es una ave gigantesca, el vuelo que tiene. ¿Quién fue el que inventó la quena y por qué se asocia con el cóndor pasa? El charango, todo el mundo dice, es una guitarrita chiquita. Pues no, hay que informarles que tiene un diapasón, tiene un caparazón de armadillo, tiene tantas cuerdas, tiene esa afinación. Entonces el público, al escuchar la obra, va a decir, con razón se escucha el cóndor pasa así. Y hay muchísimas canciones del sur de nuestro continente, que es a lo que ellos se dedican a tocar. Entonces, la danza, ¿de dónde viene la danza? Si alguna es de Durango, ¿y cuál fue el que...?
Sí, las danzas regionales.
Las danzas regionales, sí. Las polcas, ¿de dónde vienen? Si tocamos puras de Monterrey o tenemos las nuestras, la gente no sabe. Nada más ponen de Durango, pum, y sí. Se baila. Sí, de Durango, pero ¿quién fue el que...?
O el cuadro tal, ¿no?
O el cuadro tal, ¿no? Que digan, es que esta polca la compuso el maestro fulano. Investigación del maestro Salas, que hizo muchísima investigación.
Mucho trabajo hizo el maestro.
Hay que rescatar ese trabajo del maestro Salas.
Sí.
Y aquí está su hijo, él es el encargado de promover y de hacer que la gente conozca el trabajo de su papá. Una gran obra, así como promover el arte de Alfredo González.
Sí, como...
Velasco también compuso... Sí. El kiosco está lleno de compositores que no conocemos, de nombres de compositores que no conocemos. Hay mucho trabajo que hacer en difusión. Difusión no nada más tiene que estar con sus grupos representativos de talleres. No, también nos toca hacer diplomados y hacer investigación. No dejarle todo el trabajo a Bellas Artes. Tenemos que hacer investigación. Tenemos que tener aquí un diseñador de curricular.
Sí.
Que nos ayude a diseñar. Aquí no existe la danza, el ballet el ballet clásico no existe y debe ser obligatorio tenerlo. No existe, tenemos que tener los talleres de jazz reforzados aquí en difusión,
sí.
Tenerlo más completo. No estoy viendo artes plásticas. Tenemos que tener un taller de artes plásticas, cuando menos de dibujo, de grabado, no sé, de escultura. Pero todo esto dedicado a nuestros universitarios. Veo los talleres un poco vacíos. Voy a hacer la invitación a todos los alumnos universitarios que tienen que probar cuando menos un semestre estar dentro de las artes para que entiendan y se sensibilicen que no solo es aprender un arte, sino ver la filosofía que lleva el pensamiento humano está aquí en las artes. Muchas veces me dicen que ¿por qué los músicos, por qué los artistas somos tan grilleros? Hay una explicación. El artista plástico, músico, de lo que sea, es el ser humano que más desarrolla el hemisferio cerebral derecho, que es el de la crítica, es el de la imaginación, la creatividad. Nuestro cerebro está un poco más desarrollado que una persona que se dedica 100% a la medicina, a las matemáticas, porque es ciencias duras. Nosotros, nuestro cerebro, una persona normal que no está integrada a estas actividades, pues es más científico, más realista las cosas. Nosotros a veces fantaseamos por eso mismo. Pero también si nos enfocamos en la historia.
Pero fantaseamos bonito.
Es bonito, sí.
Bien.
Y es para el bien de la humanidad. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, pues nuestra labor es muy grande. Subestimada, sí. Muy subestimada. Ah, ese artista toca, pero no saben que les damos momentos de alegría, de reflexión, de introspección. La meditación sin la música no sirve.
La música alimenta el alma.
La música alimenta el alma. Entonces, yo quiero darle a la difusión cultural el lugar que se merece. Y solo haciendo las cosas pues con más en serio, con más apoyo y menos, ¿cómo se puede decir? Tanto trabajo que hacen.
Menos desgaste.
Menos desgaste, sí. Y hacerlo con más calidad y para que sea más interesante para nuestros universitarios. Y lógico que después, pues, para el público en general, para la sociedad.
Así es. Maestro, tiene aquí algunas felicitaciones. Cita Barragán.
Sí.
Felicidades por su nombramiento y mucho éxito en su gestión y sus actividades culturales. Martín González Medina también. Saludos al profesor Ricardo Luna, excelente compañero y amigo. Recibo un cordial saludo. Bueno. Y arriba la música.
Sí.
Muy bien, bueno, pues ahí están estos dos mensajes. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, maestro, ya nos quedan 2 minutos. Fíjese, se nos fue rapidísimo. Y bueno, ojalá que todos aquellos que nos están escuchando a través del cuadrante de Radio Universidad, aquellos que nos están siguiendo en redes sociales, pues ya tengan este enfoque que nos está dando acerca de la forma nueva de trabajar que vamos a tener en la Dirección de Difusión Cultural, que estén al pendiente pues de este próximo Festival Cultural Universitario, que es el evento magno, así que tenemos por excelencia en difusión cultural, y que lo estén esperando, que estén al pendiente y de los demás nuevos proyectos que surgen, maestro.
Claro que sí, y pues mencionar que nuestro ícono es nuestra orquesta sinfónica, nuestra orquesta de cámara, y yo me gustaría recuperar lo que es el coro magno que era Fania Nituba, que no sé por qué se perdió, un coro que participaba en la Carmina Burana, en las óperas, no lo tenemos ahora. Se ha perdido, no sé por qué, ojalá el señor rector nos pueda apoyar para que regrese y lo tengamos en difusión cultural. Pero el Fania Nituba es histórico junto con las orquestas. Y no podemos permitir que la historia se pierda.
Que es parte de la identidad que
está en nuestra identidad. El Fania Nituba no puede perderse. Entonces, pues todavía me falta alguna entrevista con nuestro señor rector, pero es sensible y ojalá nos pueda apoyar. Pero yo, mi interés es rescatar el Fania Nituba, la orquesta de cámara. Ustedes recordarán que se utilizaba para entregas de cartas,
sí.
Un trato indigno para mí, para tan grandes músicos, que hoy gracias a nuestro señor rector, ex rector o rector en su tiempo Erasmo, pues se rescató y ahora es una excelente orquesta de concierto. Y la que no pierde la identidad de nuestra orquesta sinfónica, que a nivel estado y nacional, pues es la que da la cara por la cultura.
Sí.
Nada menos que eso, o sea, pues no es poco.
Ay, que acaba de cumplir 70 años.
70 años, y es nuestra máxima carta cultural en la música. Tenemos grandes músicos, hay mucho trabajo que hacer. Una orquesta, pues que quisiéramos que ganara lo que ganan las grandes orquestas como ellos, pero no, las circunstancias que se han dado con esta orquesta, pues nació de una manera equívoca, en manera administrativa.
Sí.
Y se ha luchado porque difícilmente se puede ir avanzando y estar a la par de orquestas como la UNAM, Jalapa. Es muy difícil, pero se pueden ir logrando poco a poco.
Hay mucho por hacer.
Mucho, maestro, por hacer ahí, e ir sensibilizando rector tras rector hasta que algún día se llegue a lo que se espera en la Orquesta Sinfónica.
Así es, así es. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, que se haya dado el tiempo, porque también ahorita anda revisando todo, cómo estamos, la infraestructura, qué hay que hacer, qué hay que gestionar, etcétera. Muchas gracias a nuestro director, el maestro en Didáctica de las Artes, Ricardo Luna Salas, por habernos acompañado. Y gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Mi querida Esther, muchas gracias por la asistencia técnica. Y bueno, los espero el próximo martes aquí por Radio Universidad.
La universidad.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.